Buenas tardes. José Ignacio Vitón quiso ofrecer una serie como de charlas cuaresmales y me invitó a dar una de ellas, viendo luego temas de agenda, quedó en primer lugar, pero no porque haya una sucesión lógica entre la materia. Muy bien, así se oye un poco mejor. ¿O así? Vale, pues así. Decía que el Centro Arrupe ofrece una serie de charlas cuaresmales. Por cuestiones de agenda doy la primera, pero no porque haya un orden lógico entre todas ellas. Me invitó en primer lugar a ofrecer una meditación o una charla en torno a la cuaresma en clave de marginación. Y yo la verdad es que no me dedico a temas de marginación, con lo cual le contrapropuse tener esta meditación en torno al desarraigo. Porque si me dedico a algo es al servicio a migrantes, y es verdad que en la migración hay algo de desarraigo y hay algo de volver a arraigar. Entonces esa noción me parecía que me podía ayudar mucho más a compartir esa reflexión cuaresmal. Bueno, entonces una meditación sobre la cuaresma en clave de desarraigo, y es lo que puedo ofrecer desde la Asociación Claver, desde el Servicio Jesuita Migrantes. Hay un texto que yo ahora no recuerdo en qué Eucaristía de la semana pasada lo empleamos, o si fue, bueno, sé que hace poco, que es de estos que a mí siempre me han resultado sugerentes y que me han ayudado a orar, especialmente cuando en los ejercicios entro en el principio y fundamento. Es un fragmento del profeta Jeremías que invita a poner la confianza en el Señor. Y me parece que en el camino cuaresmal lo fundamental no está tanto en el hacer, en el exigirme, en el privarme, sino en desplazar la confianza desde mí mismo, me sienta fuerte o me sienta débil, a poner la confianza enteramente en el Señor. Esto dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua que larga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío. Su follaje está siempre verde. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. Siempre la invitación de poner la confianza en el Señor, y esa imagen del árbol plantado al borde de la acequia, es algo que me va recorriendo desde hace años. Y bueno, pues para ilustrarlo, me he acordado en 2016, precisamente al finalizar los 12 años de destino en Valencia y antes de iniciar los que llevo ya, pues 6 y medio en Sevilla, hice ejercicios espirituales en un punto del desierto de Argelia, en Zafra, a unos 10 kilómetros de la frontera con Marruecos, pongamos que a unos 300 o 400 kilómetros al sur del Mediterráneo, más o menos. Es una ciudad a 1000 metros de altitud que se tiende en un valle ancho, desierto de piedra, pero en realidad la ciudad crece porque ahí hay agua, hay un oasis. Y al borde de la ciudad llegan las primeras lenguas de arena. Como los ejercicios los hicimos, éramos 3 jesuitas, los hicimos a final de junio, hacía calor, con lo cual me acuerdo, despertaba y me levantaba a hacer la primera oración, pues no sé, a las 2, las 3, las 4, no ponía el despertador. Y luego de 6 a las 6 regaba el huerto de las monjas que nos habían dejado en la casa, y de 6:30 a 8 hacía la segunda hora de oración, pero no quieto en el oratorio, sino andando descalzo sobre las dunas. Y me llamaba la atención ese pozo y en torno, pues, esa verdura, esos cipreses, esos ailantos, unas cañas. Y ya en primer término, ahí donde no alcanza el agua, pues un matorral seco que habría reverdecido, que estaría verde simplemente cuando llovía. Esto era una imagen tomada en junio. En el siguiente diciembre todo esto quedó cubierto de nieve. Ya me hubiese gustado volver, pero no. Pero sí, se trata de poner nuestra confianza en el Señor, porque es la corriente que riega nuestras raíces. El problema de la imagen del árbol plantado al borde de la acequia es que es estática. Y si algo hacemos los seres humanos es movernos más o menos lejos, con más o menos frecuencia. Entonces, nuestras raíces se van desplazando. Y ahí me viene la imagen tomada del propio, ya no recuerdo si del libro del Éxodo, del Levítico, de los Números o del Deuteronomio, pero una imagen retomada por San Pablo, como que la roca que golpeó Moisés y de la que brotó agua, esa agua que apagó la sed de Israel, no era una roca que estaba fija en un punto, en ese primer punto en el que golpeó la roca, sino que esa roca de la que brotaba el agua viva iba siguiendo al pueblo de Israel a lo largo de su éxodo mientras atravesaba el desierto. Y San Pablo añade, y esa roca espiritual que seguía a Israel por el desierto y que le daba de beber era el Mesías. Una imagen que de algún modo nos devuelve San Juan en ese relato del encuentro con la samaritana, que luego vamos a meditar en el cuarto domingo de Cuaresma, en este ciclo A. Y la migración tiene mucho que ver con el arraigo, previo desarraigo, con ese éxodo, esa travesía del desierto, en la que sin esa confianza total en el Señor, la raíz se seca. Y claro, quien migra en algún momento de su vida pone las raíces al aire. Esta foto es reciente, esta foto la saqué hace menos de un mes. La primera semana de febrero, con Álvaro Sánchez Caro, otro jesuita, recorrimos por carretera desde Nador hasta Lyon. Pues no sé, serían 1650 kilómetros, y permanecimos 3 días. O sea, nos detuvimos primero en Fez, en Rabat, en Agadir, para hablar con personas de Cáritas, y también en Agadir de una ONG medio local, medio francesa, y algo sobre los migrantes durante su tránsito, pero también cuando se detienen a descansar, a trabajar, a ganar algún dinero, más o menos tiempo. Pero luego lo que nos interesaba era ir a Lyon, donde hay un pequeño equipo de la Delegación Diocesana de Migraciones, compuesto por una enfermera zaragozana, miembro de la Comunidad de Vida Cristiana, de la CVX, un marroquí que hace de conductor para el equipo, pero que también tramita las inscripciones de nacimiento de los chiquillos que nacen en el Ayun, hijos de migrantes en tránsito, el que cuida de las relaciones con las autoridades, y luego un agente de proximidad guineano, que es el que contacta con todos los migrantes y va derivando hacia Rocío Jiménez, pues a quien necesita una atención básica de enfermería, sobre todo embarazadas, para hacerse ecografías y para ver a quién derivar al sistema de salud. Y después de 2 días de ver algo más su trabajo, de hablar con el prefecto apostólico del Sahara, con el caí del barrio en el que están, nos dimos una excursión hasta el mar. Y claro, el Ayun pues está en pleno desierto del Sahara, y entonces la carretera atraviesa el desierto, y esa carretera, transitada sobre todo por camiones, pues por alguna furgoneta como la que vemos, algún pick-up, y me recordaba que nosotros habíamos atravesado Marruecos por autopistas, algunas en construcción, pero la mayor parte espléndidas, en que a la entrada de muchos pueblos habíamos sido, digamos, parados por gendarmes, la Gendarmería Real, que simplemente cuidaba de que no pasáramos de la velocidad adecuada, que incluso cuando tuvimos un pequeño accidente, pues nos socorrieron y arreglaron pues que fuese a buscarnos una grúa desde el Ayun. Pero claro, los gendarmes también tratan de detectar ese tránsito de migrantes irregulares que han entrado irregularmente en Marruecos y que más bien se disponen a pasar a España y desde España quizá a otros países. Entonces existe toda una red enorme de lo que llaman taximafia, que son vehículos de particulares que por un precio bastante elevado prestan el servicio de ir por carreteras secundarias, de ir eludiendo los controles de gendarmería, que incluso cuando la policía detiene a las personas en el Ayun, y no solo en el Ayun, en cualquier sitio, digamos, cercano a los puntos de salida, y los desplaza a ciudades del interior, junto al desierto, pero lejos, a veces los chicos llegan antes al Ayun que el conductor del autobús que los ha llevado, porque funciona, y funciona muy bien esa red, pero funciona muy bien a veces con nobleza y a veces con extorsión, pero siempre por un elevado precio, siempre, digamos, teniendo en cuenta que la necesidad engendra oportunidad de negocio, y una necesidad ilícita, ilegal, porque topa con la rigidez política y administrativa y legal, pues lo que engendra es negocio mafioso. Y el negocio mafioso puede tener una cierta nobleza o puede despreciar profundamente al ser humano al que extorsiona. Lo que digo aquí, la necesidad engendra oportunidad de negocio, las barreras legales estimulan los negocios mafiosos y la rigidez política y la mafia engendran muerte. Y claro, a nosotros nos duele y nos indigna que alguien se aproveche de la vida y de la integridad física de otras personas, pero la rigidez, digamos, de nuestras políticas, la rigidez de nuestra legislación atiende a nuestros propios miedos, y nuestros miedos indirectamente originan esas oportunidades de negocio mafioso, y nuestros miedos tienen también una relación con las formas de aprovechamiento económico, de extorsión, con que haya personas esclavizadas, no tanto en Marruecos sino en Libia, y podemos decir: Señor, ¿soy yo culpable personalmente de esto? Pues no, pero sí participamos de ese pecado estructural. Si hay algo en nuestro modo de cerrarnos al prójimo que tiene que ver con la falta de vida del prójimo, y es algo, digamos, como para plantearlo con muchísima humildad al Señor, con muchísima humildad, o sea, sin dejarnos vencer por el escrúpulo, pero con esa conciencia de decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, pero tú lo sabes todo, sabes que también mis miedos matan a otras personas o las someten, etcétera. Y sí, hay personas que están con las raíces al aire porque están en plena travesía, En ese viaje largo desde Nador a Layún, hubo un momento en que paramos en el mar. Yo tenía ganas, pero además es que se acercaba el ocaso, y en la carretera, conforme nos acercábamos ahí a Guatia, que es el puerto de Tantán, que está a 222 kilómetros de Arrecife, en la capital de Lanzarote, bueno, cuando llegamos y detuvimos la furgoneta, ya se había puesto el sol, pero es que veíamos cómo desaparecía el sol por la línea horizontal del océano. Era bellísimo. Y queríamos adivinar la silueta de Lanzarote. Hombre, 222 kilómetros es un poco demasiado, pero nuestros ojos querían verlo. ¿Por qué pongo esto? Porque la ruta canaria sale a veces de muy al sur, de Senegal, de Dakar, de Mauritania, Nouakchott, Nouadhibou, pero más frecuentemente de Dakhla, la antigua Villa Cisneros, de Mojador, del Marsa, que es el puerto de Layún, de Tarafalla, que es la ciudad que está en la punta que se ve más cercana a Fuerteventura, incluso de Tantán, que tampoco está tan lejos. Desde los puntos más al sur, más frecuentemente van costeando, navegación de cabotaje, hasta un punto en el que cruzan el océano, que puede estar muy embravecido, pero la impresión que me dio es que hay más muertes de las que no sabemos, porque la prensa nos informa de las que se producen más cerca del archipiélago, al fin y al cabo más cerca de casa. Una ONG como Caminando Fronteras, sí, en contacto con migrantes, va recogiendo información sobre las muertes que se producen en los naufragios cerca de la costa marroquí, que suelen pasarnos más desapercibidos. Y bueno, pues hay zona de playa, y desde luego vemos en la imagen una playa extensa, bonita, cierto que con el espigón de un puerto industrial al fondo, pero más al norte hay muchos acantilados y fondos muy bajos. Entonces un golpe de mar fácilmente puede destrozar una embarcación por un arrecife, por unas rocas, y bueno, pues son singladuras mortales. Hay personas que se juegan la vida conscientemente porque no tienen vida de donde vienen, pues Mali, Burkina Faso, están sumidos en una violencia cada vez mayor, que tiene que ver con la sequía, tiene que ver con la pugna entre agricultores y pastores, y son los pastores los que van empujando porque sus ganados se mueren de sed, pero para poder legitimar su violencia se acogen, digamos, al yihadismo, que les proporciona pues también armas, pero no sé, un discurso que les deja la conciencia tranquila. Y bueno, sabemos que quien se juega la vida realmente se juega la vida. Aunque he estado una semana un poco también para repensar la frontera sur, cuando apenas entra gente en Melilla, mañana veré cómo quedó la cosa en la segunda quincena de febrero y en el conjunto de febrero, pero está entrando poquísima gente. Entra poca gente por Ceuta, un poquito más que por Melilla, también porque los pocos que entran a Melilla lo hacen nadando por el puerto, y esto da un poco más de respeto, mientras que para pasar a Ceuta hay que nadar por la playa del Tarajal con menos fondo, y eso da más confianza. Solamente que hay patrulleros marroquíes que lo que hacen es impedir que pasen a la zona española. Y bueno, seguimos visitando el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras. Mañana me toca y voy con una profesora de la Universidad Loyola, habitualmente va Armando. Y en los meses anteriores a Navidad había un cierto porcentaje de marroquíes recién desembarcados, porque hay un pequeño goteo de entradas marítimas de marroquíes por la costa gaditana, desde el estrecho, desde Tánger. Otros lo hacen por el mar de Alborán. ¿Y qué fue? ¿La semana pasada o la anterior? Ya no recuerdo. 31 que desembarcaron en la isla de Alborán, que es española, y desde allí sí fueron trasladados a Motril. Y bueno, una de las cosas que quiero observar es cuántos de estos acaban en CIE y cuántos no. Pero bueno, para esto tendré que volver a contactar con los murcianos, con los valencianos, etcétera. Lo que pasa es que la mayoría de los que me estoy encontrando en el CIE en los últimos meses son personas que llevan muchos años en España y con, digamos, trayectorias de arraigo en algún momento truncado, o por una tontería, o por la mala suerte de no haber podido conseguir trabajo después de haberlo perdido, o jóvenes que cuando pasaron a mayoría de edad antes de la reforma del reglamento tenían una autorización de residencia no lucrativa que les impedía trabajar y se veían luego abocados a la irregularidad sobrevenida. Es verdad que la mayoría de los que he visto en algún momento habían cometido algún delito, y a veces delitos feos, pero bueno, sobre todo me fijo en aquellos que están recién desembarcados y que por tanto tenían las raíces al aire, y en esos desarraigados, pero una raíz sin tierra se muere, o una raíz sin tierra y sin agua, y podemos añadir más, se muere. Y siempre nos encontramos con dramas. Es verdad que hay algunas personas que dicen, mira, cuanto antes que me lleven para mi tierra, y otros que es la tierra del pasaporte que llevan, pero es una tierra que les es extraña porque llevan en España desde chavalillos. También me he encontrado con raíces provisionales. Durante los años que tuvimos una oficina jurídica en Melilla, atendíamos a quienes estaban en tránsito. Es verdad que documentábamos devoluciones sumarias, las trampas que hace el Ministerio del Interior para, digamos, cómo vulnerar la ley, cómo violar la ley para conseguir resultados prácticos aplaudidos por la opinión pública y jaleados políticamente. Pero claro, dicen, señores, si usted me multa cuando yo cometo una infracción, ¿cómo no voy a exigirle a usted que cumpla la ley? Pero sobre todo, las personas que permanecían en Melilla unos meses, menos, más, a veces un año, se encontraban en una ciudad que sí, forma parte de España, pero siempre soñaban con el traslado a lo que llaman la Grande España. Sobre todo los subsaharianos de países más francófonos hablan de la península como la Grande España, y lo que quieren es la Grande España, no la Petite España. Pero bueno, el CETI, que es un centro de estancia temporal de inmigrantes, pues no es tan mal como campamento de verano, pero vamos, a mí los campamentos me gustaban de 2 semanas, mucho más no. Y si en estos últimos meses en el CETI Melilla hay un residente, 2, 3, 4, en el de Ceuta, pues es verdad que sí hay varios centenares. Hubo épocas en las que el CETI estaba atestado, en que había más de 1000 personas, y no era fácil cuando había, digamos, un gran grupo sirio, para simplificar, y otro subsahariano. Cuando el subsahariano está compuesto fundamentalmente por varones y excepcionalmente por alguna mujer, y en cambio el sirio, pues por familias, y cuando había chiquillos, y bueno, un centro de este tipo, cuando está con sobreocupación, pues no es fácil vivir. Y cuando uno tiene la suerte de pasar a la península en 1 mes, en 2 meses, pues más o menos vale. Pero cuando se alargan 4, 5, 6 meses, 1 año, pues esto era mucho. Era mucho, y a veces se han producido situaciones tensas. Y la foto que hizo una abogada de Barcelona que estaba entonces en Melilla, pues era una protesta. Y yo ahora no recuerdo si estos eran chadianos o sudaneses, yo creo que sí. Fue una protesta esta primavera pasada. Se trata de llevar las raíces, desplazarlas, echar raíces en otro lugar, pero hay raíces que no se olvidan. El 18 de diciembre impulsamos mucho desde Claver, pero con muchas asociaciones de inmigrantes y con ONGs, digamos, promigrantes, una, digamos, celebración de la Jornada Internacional de las Migraciones. Combinábamos la manifestación y el pasacalle. Manifestación que convenía y que gustaba pues a las organizaciones más clásicas, reivindicativas, y pasacalle, que era lo que quería la gente migrante. ¿Para qué? Para poder disfrutar, para vestirse con trajes tradicionales, para bailar, para mostrar sus habilidades. Y ahí había pues grupos de Bolivia, del Perú, pues bueno, de muchos países. Y sobre todo, lo que hacían era disfrutar y hacerse ver de un modo amable, reivindicativo sí, pero noble, digno, reconocido. Me acuerdo un colombiano que tenía que participar y que estaba como sacudido porque un joven boliviano ondeaba una bandera española constitucional y una bandera norteamericana. Pues piensas, oiga usted, ¿y por qué no puede disfrutar de soñar con los Estados Unidos como un modelo, que lo será o no, pero disfruta? Y con España, que es el país en el que ha crecido y en el que vive y que tendrá seguramente ya la doble nacionalidad, ¿y por qué no? Entonces hay raíces que no se olvidan, las que quedaron atrás, las que se siguen conectando con el país de origen, las que se echan ahí donde se vive. Y la realidad de la migración es mucho más compleja que lo que mostraba antes del viaje peligroso, de la singladura mortal, de la mafia o no mafia, de la mafia buena, de la mafia mala, el riesgo de quedar en un CIE, el tiempo pasado en instalaciones provisionales o en centros de acogida nada acogedores. Bueno, la vida también tiene alegría, también tiene momentos, pues tiene de todo. Y yo creo que, y decía que en Cuaresma merece la pena que nos situemos no solamente en nuestro propio pecado personal, sino también en ese pecado estructural del que formamos parte, y cómo algo de nuestra vida, de nuestros miedos, tiene que ver, aunque sea lejanamente, aunque sea tenuamente, con muertes, con extorsión, con esclavizamiento, con angustia. Nuestra vida también tiene que ver con alegría, tiene que ver con fiesta, tiene que ver con baile, tiene que ver con estar presente en la calle, participar de la vida ciudadana. Y entonces las raíces que no se olvidan, como decía antes, son las del país de origen, pero también son las que se echan aquí en España. Arraigo social y amistad. El arraigo social es una figura jurídica que ayuda a que quien ha resistido 3 años en España, que se ha empadronado, que sabe manejar la lengua, que se ha formado, que ha demostrado insertarse en el tejido ciudadano, que ha conseguido un contrato de trabajo para 1 año, pueda regularizar su situación. Es, yo le mando a usted al infierno. Bueno, pues si no al infierno, a un purgatorio. Y si usted cumple con los 3 años, con los 2 años, bravo, le doy el premio de poder estar un tiempo en situación regular, y si usted mantiene el trabajo, de renovarle por 2 años y por otros 2, y luego ya vendrá la autorización de residencia de larga duración. Pero bueno, he querido poner una foto que tiene que ver con el arraigo social en el sentido jurídico, pero que sobre todo es una foto de amistad. Mustafa, que es el joven que se ve sonriendo, es egipcio, pagó 5.000 euros por un trayecto de 4 minutos en moto acuática para pasar de Nador a Melilla. 5.000 euros, 4 minutos. Una moto acuática buenísima. Este hombre, que entonces entró con 17 años, claro, al ser menor de edad, quedó bajo tutela administrativa de la ciudad autónoma. Egipcio, un país en el que pues gobierna con mano de hierro el mariscal Sisi, que solicitó protección internacional. Bueno, por el relato que hizo, consideraron que lo podían documentar como solicitante de protección. Una vez en la mayoría de edad, no le fue nada difícil encontrar trabajo, porque en Melilla, desde el cierre de las fronteras del 14 de marzo de 2020, faltan albañiles, y su padre es maestro de obras, y él desde pequeñito había aprendido el oficio, y cuando en una obra pidió trabajo y le dijeron, bueno, pues bien, como diciendo, entretente empezando a levantar una pared, pensando que haría un poquito, cuando se descuidaron, había levantado perfectamente la pared entera. Entonces este se lo rifan. ¿Qué pasa? Como tantas personas que solicitan protección, claro, un relato coherente en la entrevista te asegura esa documentación como solicitante, pero luego no tenía pruebas de una amenaza, entonces le denegaron la protección normal. Que es verdad que ya estaba trabajando y cotizando a la Seguridad Social, pero no le llegó la notificación. O sea, hubo un periodo en el que técnicamente ya no tenía autorización de trabajo, seguía trabajando, seguía cotizando, y entonces luego, digamos, como que le quisieron borrar el tiempo cotizado desde que técnicamente dejó de tener, digamos, autorización de trabajo, porque ya no tenía, vamos, le habían denegado la protección internacional. Total, que Javi Jiménez, que es su amigo, abogado del SJM, que ha estado un par de años en Melilla, que ahora está en Almería batiéndose como un jabato en los asentamientos, pues le apañó no solamente el arraigo, un tío que está trabajando y que es reconocido, no tuvo problemas, sino que también consiguió que la Seguridad Social rectificara y le reconociera el tiempo que efectivamente había estado cotizando. El arraigo social y la amistad cívica. Yo ahora no recuerdo esa categoría de la amistad cívica, quién la había desarrollado. Yo creo que es el Papa Francisco en la encíclica, ay, cómo era, la última, precisamente, bueno, mi memoria es fantásticamente surrealista, ahora mismo no me acuerdo, pero en esa última encíclica el Papa sí nos invita a esa amistad cívica, y la amistad tiene que ver con relación personal, tiene que ver con afecto, tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con cultivar la relación, y cívica no queda en la mera intersubjetividad, sino que de algún modo construye sociedad. Y la sociedad no se puede construir solamente con el gesto huraño, con la protesta, sin una propuesta, sin un modo de estar positivo, sin un modo de decir noblemente lo que no está bien y de decir noblemente lo que se puede hacer y compartir. Pues poco hacemos. Pero claro, una cuaresma que empezaba en clave de desarraigo no se puede pensar sino como preparación para el misterio pascual. Y si algo hace nuestro Señor en la cruz, con el costado abierto del que manan sangre y agua, ahí está la verdadera agua que nos nutre, que riega nuestras raíces y que nos dispone para esperar la resurrección. Entonces, cuando nos encontramos con gestos como el de la fiesta compartida, lo que decíamos del pasacalle manifestación, del arraigo social en clave de amistad, de esa amistad entre dos jóvenes, pues uno egipcio que además elige quedarse en Melilla porque encuentra una ciudad en la que trabajar, en la que ganar dinero, en la que se siente cómodo como musulmán. Él es un hombre muy piadoso y eso no le impide, pues, en sus vacaciones, pues, viajar a Italia donde tiene un hermano, visitar la península porque hay maravillas que merece la pena visitar, es decir, una vida normal. Y desde luego la resurrección lo que hace es darnos futuro. Estas son dos fotos sacadas esta misma semana. Hay una cosa muy bonita en el colegio, que es en la semana ignaciana. Quieren mostrar rostros de esperanza. Entonces hablaron de Clotilde y el Cuni, la conocerán. Bueno, pues tiene su taller de costura ahí delante, enfrente, en Óscar Carballo. Importa telas de Burkina Faso, de su país, telas estampadas, unos estampados con los colores vivos, muy alegres, y bueno, pues sobre todo confecciona complementos. Luego ya, pues cuando se le encarga, pues algunas blusas, vestidos, pareos, y quisieron retratar a Jean-Baptiste Sams. Posiblemente lo hayan visto en alguna misa aquí en Portaceli en los años en que, mientras estudiaba ingeniería en la Universidad de Loyola, echaba una mano los fines de semana como sacristán. Yo, desde luego, la primera vez que lo vi en mi vida, él estaba dando la comunión al ministro del Interior, al señor Zoido. Y yo pensaba que él estaba en situación irregular y decía, ole, esto es España. El irregular que da la comunión al ministro del Interior. Pero no era irregular, sino que era solicitante de protección. Él había estudiado 2 años de físicas en Abidjan. Las razones que sea, y pues nunca se lo he preguntado así con detalle, pues tuvo que salir de su país, atravesar toda África Occidental, entrar en España por las bravas, y luego, solicitó protección internacional. Lo que contó era coherente, con lo cual lo documentaron, y empezó a preparar el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Lo sacó estupendamente. La Universidad de Loyola lo admitió y lo becó, pues, para hacer ingeniería, pensando, estoy haciendo mi obra buena. En cuanto empezó a hacer exámenes y a sacar unas notas impresionantes, se dieron cuenta de que de obra caritativa y social, nada, habían hecho una inversión buenísima. Su nota peor, yo creo que fue un 7 de dibujo, y de ahí para arriba, todos sobresalientes. Hubo un momento en que también, por falta de pruebas de lo que había alegado, se le denegó la protección internacional, normal. Lo contrató la Casa de Ejercicios de San Pablo en Dos Hermanas como guardés, lo cual le permitió regularizar su situación, acabar los estudios, y Felipe Benjumea lo ha contratado como ingeniero responsable de procesos y de investigación más desarrollo y más de en la empresa H2B2, que lo que hacen es construyen equipos que luego exportan, equipos con los que extraer el hidrógeno del agua y luego almacenarlo para su uso como combustible verde. Esto es una foto que le he hecho este mediodía en la empresa, una empresa que vamos, a mí me ha parecido chulísimo. Y luego pensé, en la Universidad de Loyola hay una serie de estudiantes procedentes de Nicaragua también con perfil de protección, y una de ellas es Andrea Salablanca. Ella también tuvo que salir de Nicaragua porque por su, digamos, compromiso político estudiantil, fue objeto de las iras de los señores Ortega y Murillo, que el matrimonio que gobierna despóticamente en Nicaragua. Llegó aquí a Sevilla, donde hay una asociación que funciona magníficamente, la Asociación de Nicaragüenses por la Gracia de Dios, que tiene, digamos, un pueblo en Utrera, pero está también muy ligada a la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Sevilla. Ella es la vicepresidenta. Entonces, una mujer que estudia relaciones internacionales, que tiene su compromiso cívico por la causa de Nicaragua y con los nicaragüenses que, como ella, huyen, ella sí ha podido probar la persecución y pues se le otorgó la protección internacional, pero sí me parece que es otro rostro de esperanza. Bueno, hoy está viajando a Costa Rica para hacer sus prácticas unos meses, pues ya no sabría decir en qué empresa o si es en la Embajada de España, pero bueno. Y sí, sí me parece que cuando hablamos de la Cuaresma en clave de desarraigo, cuando hablamos de la Cuaresma en esa clave de preparación para el misterio pascual, siempre tenemos que disponernos a la esperanza y por tanto al futuro. Y no tanto al futuro incierto en este mundo, en esta vida, porque vivimos en un mundo con muchas oportunidades, pero con muchas incertidumbres, sino con ese futuro con mayúsculas que nos da la resurrección del Señor. Y pase lo que pase, ese Señor que tiene el costado abierto del que brotan sangre y agua, es esa roca espiritual que nos abreva, que nos da de beber, que nos sigue por el camino, que mantiene frescas nuestras raíces, las nuestras, que nos movemos de un modo diverso de quien emigra, de quien busca refugio, pero que también nos movemos, y mucho. Y se acabó. No tengo más ilustraciones, no tengo más ideas, pero si hay algo, vamos, también es una hora así bastante conveniente, pero si en 5 o 10 minutos pues hay algo, algún eco, algo que valga la pena comentar, pues estoy encantado. Bueno, ¿qué accidente tuve? Después de haber parado en Guatia, de haber disfrutado de esa puesta de sol y de haber tomado un té, decidimos que íbamos a llegar al Aiún a medianoche pasada. Entonces, en una zona de carretera muy mala, porque todavía estaban muy atrás las obras de la autovía o de la autopista, pues iba conduciendo así con toda conciencia. Una vez que ya fui por un tramo de autopista magnífico, pues tan contento, y a veces nos obligaban a pasar al otro lado, al otro carril, según tenían programadas las obras. ¿Qué sucedió? Que en una de esas no había ni señales luminosas ni barrera, y entonces me comí la arena. La arena es fantástica porque absorbe bien el golpe y lo que hace es frenar el vehículo, con lo cual nosotros no tuvimos ningún percance, pero claro, se comió algunas piezas de abajo y a los pocos kilómetros pues empezó a calentar el motor y tuvimos que parar para no griparlo. Claro, un teléfono móvil, Álvar, que lleva años en Marruecos, llamó enseguida a la policía pues acudió al punto donde estábamos, pues les enviamos la localización, estos llamaron a los gendarmes pues al de la grúa. Ya en 2005 había tenido otra experiencia de accidente, también a 80, 90 kilómetros del Aiún, como esta vez también llevé la bendición de la lluvia al Aiún, y también a las tantas de la mañana paró un camión y nos asistieron, y luego la Gendarmería Real también nos asistió muy bien. Es decir, un desierto es aparentemente un lugar inhóspito, sin vida, pero cuando se aguza la mirada, sí, se percibe vida y se percibe algo. Entonces, lo difícil en nuestro caso es cómo enfocar de lejos, de cerca, ¿Podemos tener información general? Sí, pero si no tenemos experiencia particular de trato, de tú a tú, de igual a igual, como esa imagen de los dos amigos, que podríamos decir, hombre, es abogado y es su cliente o el usuario, pero es que son amigos. Aparte, la diferencia de edad es pequeña. Bueno, estas son cosas. Yo creo que el gran problema, y lo decía antes, es que tenemos miedo. Y miedos a veces fundados, a veces legítimos, a veces miedos que se comprenden bien, pero que exigen que no reaccionemos con las tripas, sino articulando bien tripas, corazón y cabeza. ¿Qué pasa a los políticos? Que nos gobiernan por las emociones, y que por las emociones nos manejan y nos manipulan. Entonces, las políticas ahora mismo se están volviendo cada vez más rígidas, más contrarias a la migración, porque hay más opinión pública que manifiesta ese miedo, y es una especie de espiral, es una pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, todo pequeño acto de amistad es un acto interpersonal y es un acto político. Por eso digo arraigo social, amistad, amistad cívica. Y hay otra cosa, que hay unas pocas fotografías en esta sala y bastantes otras en la sala San Ignacio, no sé si ahora estará ocupada por algún grupo, pero la Delegación Diocesana de Migraciones pues nos pidió que acogiéramos aquí unos días una exposición que yo creo que debe venir de las adoratrices, porque el tema es la trata. Claro, nosotros aquí nos encontramos con personas en ese brete de desarraigar y de tener que volver a arraigar, otras personas que ya, digamos, por recorrido forman parte de aquí y de allá, pero lo que nos resulta más invisible es lo más duro. En el CIE es verdad que tocamos algo de la experiencia humana más rota, pero claro, la trata, la prostitución, la explotación, pues son cosas que ver. Y bueno, quizá un modo sea uno de estos días, porque yo creo que va a estar una semana, pues en algún momento que no haya un grupo, pues es acercarse a la sala San Ignacio y pasear, pero como quien hace una contemplación del Señor a través de esas fotos, que eso es una de las facetas de ese desarraigo y de esa necesidad de esperanza. Pero insisto, cuanto más abierto tengamos el abanico de lo que es la migración, cuanto más veamos esas situaciones extremas de explotación, de muerte, de explotación laboral, pero también la ordinaria, cuando gocemos de la amistad con personas que sí, mira, sí, resulta que tú naciste en tal sitio, cuando eso se convierta en normal, algo de ese reino de los cielos, que ya sí, pero todavía no, lo estaremos viviendo con un todavía no, pero con bastante de ya sí. Yo creo que esta consideración merece como consideración final. Y ya les dejo un paso.